No sé qué pasa, por ejemplo, con César Litvin como contador público. Además, él es CEO de su estudio, ¿no? No sé, con el tema inteligencia artificial, vamos a hablar de otra cosa. Obviamente, Caputo dio detalles sobre las medidas para sacar los dólares del colchón y demás, pero me gustaría entrar por acá. ¿Los contadores están preocupados con la inteligencia artificial? César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adrián. Un gusto saludar a todo el equipo. No, al contrario, es una herramienta muy importante la tecnología, entre los cuales está también la inteligencia artificial, que va a permitir que algunas tareas puedan ser suplantadas por esa inteligencia artificial y por mucha tecnología. Sí. Y en nuestra actividad también hay tareas repetitivas, rutinarias, que la tecnología nos está permitiendo avanzar un montón con este tipo de herramientas para que el profesional se ocupe básicamente de poner foco en el valor agregado, en el talento, en la creatividad, en lo que realmente pueda mostrar que no lo muestra la inteligencia o que no lo trae hasta ahora la inteligencia artificial, ¿no?
¿Pero estás usándola en el estudio para algo?
Sí, por supuesto, sí.
Ajá, ¿en qué, si se puede saber?
Y no, para investigar temas, ajá, para investigar jurisprudencia, para incluso para exposiciones, para liderazgo. Es decir, es una herramienta que amplía mucho el techo de cómo buscar cosas importantes. Después hace falta revisarlas, controlarlas. A la inteligencia artificial, cuanto más datos le podés dar, mejor datos podés recibir, ¿no? Ahora, sí, genera peligro todo lo que puede ser usado mal de la inteligencia, el uso maligno de la inteligencia artificial, ¿no? Pero digo, como líder de una organización de muchos profesionales, no solamente contadores, sino abogados, actuarios, etcétera, todo lo que es la tecnología es una herramienta para nosotros muy valiosa.
Bien, ahora sí, César, te pregunto tu opinión respecto de estos detalles sobre las medidas, sobre los dólares, y también cuál es tu, como Elon Musk, te voy a preguntar, ¿cómo ves el próximo año, no los próximos 20 años, ¿no?
A ver, hasta ahora no hemos tenido posibilidad de acceder a ninguna norma o proyecto de norma, son anuncios donde establecen que va a ser algo medio disruptivo, ¿sí? Que no va a ser un blanqueo, pero que tendrá los efectos de un blanqueo, con lo cual estoy ansioso esperando leer alguna letra chica de lo que están por hacer, pero quiero generar tres inquietudes muy importantes a la hora de el análisis de estos temas. Teniendo en cuenta de que si va a haber un perdón para aquellos que tienen dólares que no los tienen declarados, ¿sí? Dinero negro, no dinero sucio, ¿sí? El dinero sucio no entra en juego en esto. El dinero sucio puede seguir siendo investigado, perseguido y sancionado.
Ah, ¿y cómo? Perdóname, ahí hay un paréntesis importante porque eso generaba muchas dudas. ¿Cómo sabes si es dinero sucio o no sin investigar?
Depende del origen de la actividad. Si la actividad es lícita, es dinero negro no declarado. Si la actividad es ilícita, proviene de la corrupción o proviene del narcotráfico, es dinero sucio en su origen. Y desde ese punto de vista se hace algún tipo de trazabilidad de la actividad de la persona, ¿sí? O sea, la UIF sigue teniendo todas las potestades investigativas para tratar de detectar operaciones inusuales, operaciones...
O sea, vos decís que es un tema de la justicia, entonces.
No, del órgano de la UIF, que tiene todas las facultades intactas, como lo han tenido en todos los blanqueos.
Ajá, ok. O sea que este, así, para vos es un blanqueo más.
Para mí es algo parecido a un blanqueo,
sí,
que habrá que ver cómo lo estructuran. Pero la primera inquietud es qué seguridad jurídica le damos al que entra en este régimen, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción en la Argentina por sí, forma de cómputo, son 7 años. O sea, excede este gobierno, ¿sí? Recordemos qué pasó con el blanqueo del gobierno de Macri. Mucha gente confió, mucha gente entró en el blanqueo y cambió el gobierno y crearon un impuesto a la riqueza y aumentaron exorbitantemente bienes personales, ¿sí? Y mucha gente se fue a vivir a Uruguay, que los recibió con mucha alegría, y vacaciones fiscales por 10 años. Entonces digo, la seguridad jurídica es importante, yo creo que la seguridad jurídica se obtiene por ley. El segundo aspecto importante es la estabilidad fiscal que se da este nuevo patrimonio que hasta ahora no venía pagando ningún impuesto, ¿no? No creo que muchos estén alentados a exteriorizar este patrimonio si no se le da una estabilidad fiscal y que no va a haber nuevos impuestos o incrementos de impuestos que le muerdan este patrimonio. Y en tercer lugar, esto ya se está diciendo, creo que viene junto con el paquete, es desregular mucha información que recibe hoy ARCA, que hace la intimidad económica de los contribuyentes. O sea, hoy ARCA tiene la posibilidad de tratar de analizar numéricamente el nivel de vida del contribuyente, si viaja al exterior, si manda a los chicos a colegio privado, cuánto paga despensas, cuánto paga de impuestos, cuánto paga de seguros, qué inversiones hace en inmuebles, en rodados, en títulos públicos, en inversiones financieras, cuánto deposita, con lo cual todo esto le permite a ARCA tener información para detectar inconsistencias. Sí. Ejemplo, alguien que tiene 3 autos viaja 5 veces al año del exterior, no puede declarar un nivel de vida que gastó para vivir una ínfima parte, ¿no? Entonces, me parece que vamos hacia un sistema muy parecido al de los países modernos, entre ellos Estados Unidos, donde el contribuyente, persona humana, presenta una declaración de ingresos sin presentar todo el patrimonio, ¿sí? El patrimonio y el nivel de consumo que tiene, que se traduce en la información que hoy en día está presentando con su declaración jurada, que es muy compleja, muy intensa, pero que le sirve al organismo fiscal para detectar, como dije, inconsistencias. Entonces yo creo que en la medida que el órgano fiscal, ARCA, tenga menos información, menos va a poder hacer, menos herramientas va a tener para detectar esas inconsistencias.
César, te agradezco la claridad, como siempre. Ahora, quiero sacarte de acá. Creo que nunca te hicieron esta pregunta en un reportaje, porque siempre te llamamos por cuestiones tributarias, económicas, claro, por tu tarea de toda la vida como contador, como CEO del estudio tuyo, titular de una cátedra, ¿no?, de técnica impositiva en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, un prestigioso, ahora, docente también, digo, ¿no? Ahora, yo que intento buscarle el lado humano a un sistema que cada vez parece ser más materialista, ¿no?, y a un hombre que ha trabajado toda la vida con los números y la plata y la cuestión de... También sé que hay un laburante y hay un padre de familia. ¿Cómo haces para darle el mensaje a tus hijos o a tus nietos de que no es todo guita en la vida? Si es que lo pensás, ¿no?
No, por supuesto. Yo creo de que... Yo trato de transmitir la teoría del esfuerzo, la teoría de la valoración, la teoría de la solidaridad social. Uh-huh. Son valores que hay que transmitir... no solamente en la familia, sino también en el liderazgo de una organización. En mi estudio somos 630 personas, y entonces miran mucho hacia arriba, decir qué hacemos los que lideramos esto. Entonces tenemos que poner el optimismo en la vida, tenemos que ponerle el esfuerzo, la valoración, tenemos que infundar valores que exceden los materiales, exceden sin lugar a dudas. Desafíos, la actividad docente es una actividad de devolución de lo que el Estado nos ha dado a nosotros. Cuando enseñamos, estamos haciendo una tarea muy importante para la sociedad. En mis propios estudios formamos profesionales. Yo he tenido alumnos muy calificados que hoy son socios, ¿sí? Han hecho toda una carrera profesional y va más allá de lo numérico. Yo creo que tiene que ver con la pasión con que hacemos las cosas, la pasión con que trabajamos o la pasión en que ponemos la familia o la pasión que ponemos en los hobbies o las cosas que nos entretienen. Me parece que el condimento necesario para disfrutar y salir de lo que es numérico es la pasión y el compromiso de lo que en lo que nos involucramos, entre ellos la solidaridad social también.
Y el bienestar personal, ¿no? Porque si uno no está bien y todo el tiempo se la pasa trabajando todo el día, tampoco sirve, ¿no? Porque no está ni con los afectos.
No, bueno, eso es un equilibrio importante que hay que hacer. Hay épocas de temporadas muy altas, pero después hay que compensar de alguna manera los tiempos, ¿no? Pero esto le pasa también a los periodistas que tienen, que son periodistas 7x24. Los tributaristas somos tributaristas 7x24.
Sí, sí, en realidad creo que es una actitud de vida también que llega con el tiempo, donde vos, como decía el Pepe Mujica, ¿no? No se trata solamente del dinero, sino del tiempo que invertís para ganar ese dinero, ¿no? Y las cosas que dejás para ganar ese dinero. Entonces después tenés que hacer un equilibrio, porque si no te perdés de otras cosas importantes, ¿no? Sobre todo hablábamos con mis compañeros de eso, y me parecía interesante incorporarte a vos, un hombre de los números, pero también un laburante y un hombre de familia, en que, ojo el mensaje que damos, ¿eh? Porque si no, pareciera ser que solo lo importante es tener más plata.
No, de ninguna manera. Eso sería un mensaje muy errado, ¿sí? Muy errado. Creo que lo importante es el logro, ¿sí? Y para el logro hace falta una serie de condimentos. Y el logro, digo, en una actividad docente, en una actividad académica, en una actividad universitaria, en una actividad de colegio, el logro es poner esfuerzo, poner un norte, un propósito muy claro, ¿sí? Y no estoy hablando absolutamente de nada económico, ¿eh? Estoy hablando del logro, estoy hablando de solidaridad, estoy hablando de compromiso, estoy hablando también de compromiso con el país también.
César, un placer, gracias, ¿eh?
Adiós, buena jornada.
César Litvin, contador y docente de la UBA.
Flores Negras.
Mariano del Mazo.
Mariana Fossati.
Lunes a viernes.
De 21 a